Bienvenidos una vez más a Humanidades para tus oídos. El día de hoy, Chile vuelve a las urnas, el plebiscito de 1980. Como bien saben, pronto iniciará un nuevo proceso constituyente, en el que los chilenos levantaremos la voz para decidir sobre el país en el que queremos vivir. Durante 40 años hemos estado regidos por la misma Constitución, un texto que ha pasado por muchas reformas, pero que, aún así, se cuestiona su legitimidad debido a diversas irregularidades en su aprobación. Es por ello que hoy queremos narrarles los acontecimientos que envuelven el plebiscito de 1980, para que ustedes, nuevamente, puedan formar su opinión sobre ello. Luego de la Segunda Guerra Mundial, comienza un conflicto entre las dos grandes potencias, llamado la Guerra Fría. En ella, la Unión Soviética y Estados Unidos se enfrentarán de forma indirecta, intentando mantener y expandir sus zonas de influencia en el mundo. Es en ese marco que las dictaduras se propagan por Latinoamérica. Videla en Argentina, Banzer en Bolivia y Pinochet en Chile.
El fuego continúa en forma insistente en contra del Palacio de Gobierno. Los impactos mayores se divisan desde esta posición, a la derecha de la puerta principal, en las oficinas que normalmente ocupaba el ministro del Interior Carlos Briones y el subsecretario Daniel Vergara. En el tercer piso funcionaban habitualmente oficinas administrativas y la capilla del palacio. El despacho presidencial está hacia la izquierda de la puerta principal, donde se alcanzan a apreciar algunos impactos de armas de grueso calibre.
La Constitución del 25 fue derogada a partir de entonces, y se designó a la Comisión Ortúzar para redactar un bosquejo de lo que sería la nueva Constitución. 7 años después, Augusto Pinochet anuncia, en cadena nacional, la realización de un plebiscito que aprobaría el texto.
¿Alguien quiere acaso volver al desabastecimiento que existió en el gobierno anterior?
Para que todos podamos seguir desenvolviéndonos en cualquier parte sin peligro. ¡Sí a la Constitución de la Libertad!
¡Dale, dale, Pinochet! ¡La palmera más allá! ¡Las mentiras de mundo!
La campaña en apoyo a la aprobación del proyecto gozaba de un gran despliegue publicitario, mientras los detractores de la Constitución se concentraban en eventos y marchas callejeras.
¡No, no, 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 no!
Uno de los principales movimientos opositores fue el Caupolicanazo, dirigido por el ahora opositor a la dictadura y expresidente Eduardo Frei Montalva.
Cuando se quiere olvidar la condición humana y se le quiere evitar al pueblo todos los riesgos de pensar, porque unos solos pueden pensar. Cuando se quiere someter a un país para no correr ningún riesgo ni ninguna incertidumbre. Pero lo estamos viendo ahora después de 7 años, que aquí se presentan los mismos problemas que ellos dicen que son habituales en las democracias. Sin embargo, las democracias salen adelante. Que constituido ese gobierno de transición, se elija por votación popular una asamblea constituyente.
Llegados a las urnas, el proceso de votación presentó muchas irregularidades. No existía un registro electoral y la oposición no pudo hacer propaganda. Además, algunas personas denunciaron que fueron obligadas a votar o que podían sufragar más de una vez.
Yo ingresé el año 1977, cuando la cosa estaba un poquito complicada acá en Chile. Servicio militar obligatorio que eran esos años, nos tocó a las 6 de la mañana o 5 de la mañana, me acuerdo que nos tocó ir a parar una patrulla a cargo de un subteniente, un cabo, y éramos como 12 soldados y parar los buses que pasaban por Guara y no muy gentil era la orden de decirle que bajen a sufragar, no muy gentil, esa era la orden.
Ellos nos llevaron, nosotros nos bajamos del tren, nos subimos al auto y nos llevaron al lugar de votación, sin siquiera dejar matar, sacarlo el equipaje. nos llevaron a votar y después nos fuimos a la casa.
El gobierno militar se había encargado de destruir los registros electorales que existían hasta la fecha. Esto facilitó aún más las irregularidades.
Iba uno porque era un oficial en primer lugar como guía, ¿no es cierto?, en qué fila debíamos colocarnos, con los dos carnets en mano. Y también me di cuenta que la persona que lo recepcionaba exclusivamente a los de la CNI era una persona que estaba clara quiénes éramos y que íbamos a votar dos veces.
Es que tú mirabas y me dijiste, milico, 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 y la gente que estaba ahí, tú sabías que eran... No habían vocales, no había... eran tres personas que estaban ahí. Podría haberse les llamado vocales, pero... no habían menos apoderados. No, pues eso no existía.
Pocas horas antes de que se cerraran las urnas, Pinochet ya conocía el resultado y se paseaba sonriente por uno de los lugares de votación.
Presidente, bueno, ahora sí que podría conversar usted con nosotros un momento. Me imagino que usted tiene ya un panorama más o menos formado.
Tenemos la hora primero, faltan 20 para las 6. Cuando me den el primer cómputo, porque no sé cómo vamos.
Pero presidente, ya se han dado cómputos, pero en cualquier cantidad.
No me diga.
Y más o menos la proyección ya se sabe, así bueno, que...
esperemos hasta las 6. A las 6 me comprometo a conversar con usted.
¿A las 6?
A las 6. Voy para allá.
Presidente, pero la sonrisa demuestra que la cosa está caminando bien.
Sí, siempre me estoy riendo, pues. Así voy a estar triste.
Muy sonriente, ustedes lo han podido ver. Demuestra de que ya él conoce resultados, aunque extraoficiales, por lo menos muy positivos.
El resultado oficial del referéndum fue la aprobación de la constitución redactada por el gobierno militar, con un 67% de los votos a favor y un 30% en contra.
Somos un gobierno de chilenos y seremos inflexibles en hacer cumplir las leyes, reiterando que el peso de la autoridad caerá sobre quienes pretenden destruir la paz social. Para aquellos que discrepan con lo que se hace en bien de Chile, por última vez los llamo a sumarse al esfuerzo de todos sin condiciones.
El texto, finalmente, entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, pese a las críticas que apuntaban a que el plebiscito que se había realizado era falso.
Yo creo, señores y señoras, que ningún plebiscito donde participe el pueblo, donde se actúe en conciencia, puede ser falso. Falsos son aquellas asambleas que ocultamente preparaban y elegían candidatos para que ustedes lo eligieran.
Hasta octubre del 2020, el texto ha sido reformado 52 veces, con la modificación de alrededor de 250 de sus artículos. Después de todo esto antecedente, debemos hacernos la pregunta: ¿esta constitución cuenta con la legitimidad de origen?